Hola, bro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tomando Nombres, un podcast de hardcore. Vamos a interrumpir este silencio autoimpuesto que nos ha tenido fuera de las pistas por diversas razones para contarles algo que me parece igual un poco importante, relevante, que es lo siguiente. En el último tiempo, yo creo que del último mes hacia acá, mes y medio hacia acá, he estado compartiendo bastante con gatos, felinos. Gato común, gato doméstico. No le cuenten a los canes que hay en mi vida, a los cánidos que hay en mi vida, de que he estado pasando la parte de mi tiempo con gatos. Pasé todo un fin de semana con tres gatos, bastante cool. He ido a visitar a otros gatos, bastante cool también. Súper estilosos, súper elegantes. Y me ha parecido bastante entretenido. Nunca había compartido con gatos de esa forma. O hace mucho tiempo, mucho tiempo que no lo hacía. No vamos a hablar acá del gato Martín, que en paz descanse. Pero sí les quería contar esto. ¿Por qué me es relevante? Porque, como les decía, siempre he convivido más con perros. Me gusta jugar con perros, como brusquearlos, rascarles la cabeza, correr alrededor de ellos para que te sigan, etcétera, etcétera. Los gatos son como mucho más independientes. Y si bien las comparaciones entre un animal y otro siempre son odiosas y no tendrían por qué existir, son los dos animales más antroposóficos que han estado y evolucionado junto a nosotros, la especie humana. ¿Qué tiene que ver con el hardcore? No lo sé. Pero les quería contar una historia que me pasó hace ya 20 largos años, como 26 años, en 1997, maybe, como a finales del año 97, tiene que haber sido o mediados de noviembre, principios de diciembre, cuando yo tenía 16 años, y pasó una historia que tiene que ver, de alguna forma, vamos a llegar al punto, vamos a hacer la conexión, porque todo tiene conexión con el core, porque el core es bacán en 2023, y nunca podemos parar de hablar con respecto a esto. La conexión es la siguiente. La semana pasada Blink-182 lanzó su último disco de estudio, que olvido su nombre. Estuvieron lanzando singles desde que anunciaron la reunión el año pasado y subsecuente gira cancelada por Sudamérica. Han estado lanzando singles. Unos le pegan, otros no. Podríamos decir que un disco con un par de tracks, pero en lo general, a mí me pareció un tanto mediocre la producción a cargo de Travis Barker, a quien pusieron a producir el disco. Creo que funciona mejor con artistas como Sebastián, perdón, ¿cómo se llama este? Olvidé su nombre. No es Danny Ocean tampoco, es el chico que canta Paulo Londra, y como Machine Gun Kelly, ese sonido como más extra producido con harta batería al frente, que ha tenido como en sus incursiones con esa mezcla como de pop punk con música urbana. Suena como un poco así y no es el sonido que principalmente uno se podría esperar de Blink. No vamos tampoco a comentar mucho el disco acá, pues tenemos la política en Tomando Nombres de solo comentar bandas que no tienen código de barra en la parte de atrás de sus discos, solamente bandas independientes, de sellos independientes, así que vamos a remitirnos a ir hacia el pasado con Blink y contarles esta historia que me sucedió a mí en 1997, a finales de año, cuando en ese tiempo yo tenía en el colegio donde yo tenía cuatro amigos y tres amigas, aproximadamente cuatro amigas también, y la cosa es que yo salía con una chica que era la hermana gemela, melliza, perdón, de uno de mis amigos, a quien le gustaba el punk, el hardcore, el metal también, y fue alguno de los primeros shows conmigo, de sus primeros shows en el Cimarrón, y quizás también alguna vez lo llevé al Taller Sol en ese tiempo, no recuerdo, pero sí participaba durante un rato, y su hermano no tenía nada que ver, pero salía conmigo y estábamos juntos durante ese tiempo, y yo recuerdo que un día viernes, después de clases que salíamos más temprano, nos fuimos a su casa como, no sé si almorzar o solamente pasar la tarde o comer papas fritas, algo así, y pasar la tarde todos juntos. Y él con otro amigo, con su hermano, con otro amigo, no voy a dar nombres, estaban jugando videojuegos, y yo con chica nos fuimos a su habitación como a tirarnos un rato en la cama, que está ahí como smoochy boochy, y no voy a entrar en detalles más íntimos, pero la cosa es que nos quedamos dormidos. Yo soy una persona que le encanta dormir siesta desde ese tiempo, desde guagua me tenían que tirar agua en la cara para que despertara, y me encanta dormir siesta. Quizás por eso me mantengo así de cool, así de joven. Y la cosa es que, claro, me quedo dormido. Esto tiene que haber sido, no sé, tipo 2 de la tarde. Y despierto como al rato, o sea, no sé, tipo a las 5, y miro mi reloj de pulsera, y eran las 5 de la tarde, y me incorporo en la cama, y ella como que se despierta, ella estaba acostada todavía, y me dice como, Felipe, no te muevas, y yo, ¿qué pasa? Me dice, no, no te muevas, espérame un poco, y yo digo, tengo algo, y me quedo paralizado, porque pensé que era una araña, y yo, hasta hace algunos años atrás, tenía aracnofobia tremenda, veía una araña, me paralizaba completamente, y gritaba, y claro, pensé que era una araña, y me dice, no, no te muevas, que lo que pasa es que parece que entró la gata a la pieza mientras estábamos durmiendo y te vomitó la cabeza. Y yo, oh, ew. Entonces voy a ir al baño, y le dije, me voy a ir a, me dije, ¿puedo ir al baño? Me lavo el pelo, y me dice, no, 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 es que es peor, espérate, es peor, espérate un poco, y se incorpora y va a su bolso y saca como un paquete de pañuelos desechables, Elite, o, ¿cuál era el otro, eso? La suavidad, muchacha. Elígelos con suavidad. Dualet. y me los paso por la cabeza. Toma así como un, como que lo amuña y toma hartos pañuelos y me los paso por la cabeza. Y me dice, mira, pasó lo siguiente. Lo que pasa es que la gata a veces come barata y te las vomitó en la cabeza. Te las trajo de regalo y te las dejó en la cabeza. Y claro, que, ¿en qué tiene que ver esto con Blink? Que ese fue el primer día que vimos en la casa de este chico. Él tenía algunos videos grabados de MTV 120 Minutos o Nación Alternativa, no recuerdo cuál de los dos, con ese chico mexicano, Gonzalo, o con Ruth Infarinato, argentina, chef, que es amor platónico de ese tiempo. Y estaba el video de Josie, ese video donde salía también otro amor platónico de chico, Alaiso Milano, que no recuerdo cómo se llamaba esa serie que tenía con Tony Danza, pero que cuando yo era chico estaba completamente flechado por ella. Y la cosa es que, claro, vimos ese video, también me acuerdo haber visto el de Samayam, el She Found You, también estaba grabado ese día, y fue como la primera vez que vi a Blink-182. Creo que ese disco, Dude Ranch, del año 97, recién había salido, y no lo había escuchado antes. Sí había visto los flyers, había visto el disco en alguna disquería o en el Persa, y pero no lo había escuchado. O sea, me refiero al Cheshire Cat. No sé cuándo fue cuando reeditaron el Buda, que es el demo. De cuando solo se llamaba Blink. Y esa fue la primera vez que lo escuché. Es mi disco todavía. Todavía es mi disco preferido de la banda. Creo que no he escuchado nada después del, ¿cómo se llama? El del avión. Take Off Your Pants and Jacket. Que es como el 2001. Y cuando me acordé de esta historia el otro día, por acordarme de los gatos, porque pasé un fin de semana con gatos, me puse a escuchar ese, el Dude Ranch, que tiene esa portada que también se parece a un disco de Pink Floyd, y que es un disco bastante entretenido de escuchar, aunque es bastante largo también, dura 45 minutos cerrados, lo cual era algo como súper común en los 90, que los discos fueran largos. Yo creo que es porque fue la época del CD, donde el CD era el formato en que estaba más apogeo, y por ende, y era más caro también, y por ende te tenían que dar como un valor agregado extra con lo que tú estabas pagando por un CD, que era mucho más caro que un disco de vinilo o un cassette, que por lo general si uno mira catálogos de esa época te vuela la cabeza, pero es que un CD costaba 10, 11 dólares, 12 máximo, y un vinilo o un cassette costaban 7 u 8 en LP, y para qué decirlo, 7 pulgadas, 2 dólares, 3 dólares, 50 máximo, increíble. Bueno, la inflación es real, pero existe, pero los precios igual están disparados a veces. Y la cosa es que, claro, y ese disco me parece es un disco súper entretenido también. Pensaba como en la secuencia del mismo, que está hecho como que la primera mitad del disco todavía es como muy como en hueveo, muchas letras como súper pueriles, de diferentes como temáticas, pero como siempre bien escatológica. Y de la mitad para adelante se pone como un poco más serio, un poco más emo, como para señalar el camino que iban a... Disculpe la palabra emo, pero no es emo, aunque hay una canción que se llama emo en el disco. Como señalar el camino que se veía en Enema of the State y en los discos que vinieron después. Pero aún así es un disco rápido, un disco entretenido de escuchar. Súper recomendado si no lo han hecho. Ahora bien, Blink-182 es una banda que viene de San Diego, California, que es la ciudad que también nos dio otras bandas como Heroin, como Manity, como Rocket from the Crypt, como Drive Like Yahoo, como Unbroken. Y Blink-182, antes de sacar este disco, Dude Ranch, sacaron un 7 pulgadas compartido con una banda que se llama Swindle, también de la ciudad de San Diego, que es mucho más street punk, o más, como podríamos decir, como ya en este tiempo como parecido, como más a Rancid, que al pop punk que Blink hacía. Y sacaron un 7 pulgadas compartido en un sello que se llama Grilled Cheese, y ellos tenían una canción en el disco que se llama Lemmings. Lo divertido y la conexión que hay con el hardcore y Blink, digo Blink-182 todo el tiempo, no sé si es Blink-182 o Blink secas, Blink-182, no lo sé bien, o Blink-182, no sé. La cosa es que, bueno, el primer vocalista de Swindle es una persona, un chico que se llama Daniel Scent, que luego cantó en una banda New School que se llamaba Palpatine, y luego, a fines de los 90, a principios de los 2000, armó una banda que se llamaba Over My Dead Body, junto a Rob Moran de Unbroken. Así que ya hay una conexión ahí. Y en esta banda también hay un chico de apellido Kennedy, Dave Kennedy creo que se llama, que tocaba guitarra en Over My Dead Body y también participó del proyecto paralelo de Tom DeLonge y Travis Barker de Blink-182 que se llamaba Boxcar Racer, que era súper extraño porque la música era súper cool, era como Quicksand o Far, pero con la voz de Tom encima, y funcionaba bastante bien para ese tiempo. Y creo que también después participó en Angels and Airwaves, la otra banda de Tom DeLonge, ya cuando se fue de Blink. Y creo que hizo carrera como en la industria musical como escritor fantasma de hartos artistas, y incluidos los propios Angels and Airwaves, incluidos los propios Blink en algún momento. Así que con eso vamos a empezar este primer bloque del show. Ha sido super cool hablar con ustedes, contarles mi historia con el gato que me vomitó la cabeza. Y vamos a escuchar de ese disco Split con Swindle, vamos a escuchar a Blink-182 con la canción Lemmings del Split 7 pulgadas. Esta canción luego aparece en Deutrench en otra versión. Esta es como la versión demo, de alguna forma, que salió editado por Gritius en 1996. Y luego, del año 2000 o 1999, vamos a escuchar a Over My Dead Body y la canción Over My Dead Body del disco No Runners, que salió a través del sello Dave Mandel Indecision Records. Tremendo disco de Youth Crew. Y en esta banda, como le digo, está Dave Kennedy. No sé si es Dave Kennedy, si es Dave o no, o Dan, o no sé. Pero también está Rob Moran de Unbroken. Se juntaron hace poco en el festival de Indecision. Buena banda. Busquen el disco, tienen un par más, creo. Un split con Death Threat y otro disco solo más. Así que eso, ahí está la conexión. Vamos con la música. empezaba ahí Over My Dead Body con la canción Over My Dead Body del disco No Runners. Ahora rectifico la información, del año 2001 a través de Indecision Records. Es un disco que tiene 7 canciones en tan solo 13 minutos, como debe ser, hardcore al hueso, al punto, sin demasiados adornos. Y sin ningún tipo de adorno, en realidad, una banda Youth Crew de ese tiempo bastante entretenida, con gente que ya se estaba empezando a ser mayor. De hecho, tienen una canción, no sé si acuñaron el término, la frase, o la tomaron de alguna otra parte, pero tiene una canción que se llama Drug Free Adult, así como adulto libre de drogas, en vez de joven libre de drogas, lo cual me parece súper cool. Y bueno, eso con el primer bloque del show. Estamos contentos de haber vuelto. Hace un par de semanas les dejé en Instagram, donde pueden seguir este podcast, que es, lo encuentran @x, tomando nombres x, una cajita de preguntas donde me hicieron algunas preguntas para responder, y dije que las iba a responder en el pod, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Me preguntaban primero por una historia que, con la que siempre amenazo por contar, o siempre a veces tiro la indirecta, con respecto a Greg Graffin de Van Religion y la webcam. Les voy a contar de qué se trata, resumido, o no tan resumido, porque igual es divertido. Esto tiene que haber pasado como en la temprana internet, por ahí 99-2000. Yo me enteré de esto el año 2000. En ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan o estaban vivos, o vivas algunos de ustedes, que había un programa para chatear que se llamaba ICQ, like ICQ, así como yo te busco a ti, ICQ. Ese era como el moto, ICQ. Y de esta plataforma para chatear, que uno la bajaba al computador, te daba como un número, que era como tu número de teléfono, tu número de ICQ, y podías buscar gente. Te lo daban otras personas, etcétera, etcétera, o podías buscar gente también con este número. La cosa es que en ese tiempo me carteaba con gente de diferentes lugares del mundo, entre esto una chica que se llamaba Jessica, shout out para ella, donde quiera que estés, que vivía cerca de Chicago, en Illinois, y ella era como súper fan de, no recuerdo cómo nos encontramos, quizás aparecía como su dato de pen pals como en un heart attack, como en esa canción del que le hablaba al principio. No recuerdo su apellido. Sé que alguna vez cambiamos cartas con algunos mixtapes o con fanzines, etcétera, etcétera. Y ella era súper fan de Alkaline Trio en ese tiempo. Boté como un chinche al suelo. Ahora tengo miedo de pisarlo y que estoy descalzo. ¿Lo vamos a buscar? No, ahí está. No hay problema. La cosa es que ella era súper fan de Alkaline Trio. Tenía un tatuaje de Alkaline Trio. Y conversábamos un montón sobre música, la mayoría del tiempo. Música y comida. Mis dos temas favoritos para conversar con toda la gente. Y en ese tiempo me cuento así como que había como en algunos foros de ese tiempo como una pequeña polémica, porque Greg Graffin de Bad Religion, el profesor Graffin, el hombre de los 1000 doctorados en biología y antropología, había quedado de dar una entrevista a alguien. Hay dos historias. Bueno, la primera es esta, como que apareció como un testimonio de alguien que se metió como una página de chats eróticos con webcam. Me imagino lo penca que tiene que haber sido una webcam en el año 99, lo lenta que era internet en ese tiempo. Y al otro lado estaba Greg Graffin. Y la historia básicamente, vamos a pegar una advertencia de contenido en este momento, si bien se la saltan, ahora como 2 minutos en hablar de esto. Era que había una chica con su novio, estaban como a un lado de la pantalla y al otro lado estaba Greg Graffin. Y cuando ella empieza como a conversar con él, Greg Graffin se saca la ropa, y hay fotos de eso, están disponibles si les quieren buscar. De hecho, archive.org guardó este tipo de cosas que quedaron como en el olvido. Y ambos tienen como sexo virtual, y el chico como que observa desde la cama, también participa, etcétera, etcétera. Y esto como que dio las vueltas, hasta más o menos el año 2007, aprox, que alguien contó como una historia similar con respecto a Greg Graffin. En este tiempo tenemos que considerar, esta pareja de chicos tenían entre 17 y 18, Greg Graffin tenía 35, 36, por ahí por el 99, 2000. Y la cosa es que alguien, la siguiente historia aparecía en esa página punknews.org, apareció como la noticia, y luego fue como sacada, creo, por request, como por pedido de Brett Gurewitz de Epitaph Records y también guitarra en estudio de Van Religion. Porque cada vez que se nombraba Van Religion, la historia en ese sitio, que lo nombraban harto, porque era como el público objetivo y la música objetiva de ese sitio, se tocaba este tema. Y la cosa es que también era como que unos chicos de un high school o primero de universidad querían hacerle una entrevista y quedaron de juntarse con él a las 8 de la noche de tiempo de una costa o la otra para conversar con él, y cuando abren la pantalla al otro lado está Greg Graffin sin ropa y no logran entrevistar. Y suben las imágenes y todo, y esto fue como completamente wipeado de internet. Yo no voy a juzgar a nadie por lo que quiera hacer, mandar nudes o todo eso, ¿cachai? Me da exactamente lo mismo. Respeto todo eso, y creo, no sé, ¿para qué vamos a hablar más de eso? Pero el punto es que es simplemente la anécdota, ustedes juzgarán si está bien, está mal, ¿cachai? Pero es algo como que a veces me acuerdo y me puse a buscarlo, y claro, las fotos existen todavía, existen algunos archivos, pueden buscar en Google, si tienen Google a la mano, Greg Graffin webcam, y van a encontrar la historia, hay pantallazo, está todos los recibos. Esa fue una de las primeras preguntas. La otra pregunta nos hizo nuestro amigo desde Colombia. Bueno, nuestro amigo Jorge Mejía de Colombia, que siempre me pregunta, me escribe para preguntar cuándo volví al podcast. Aquí estamos de vuelta. Y él me preguntaba por una banda llamada With Honor. Y la verdad, si es que los conocía, si es que había escuchado su último disco, mi respuesta es sí, los conozco. Mi respuesta, no los había escuchado o no recordaba haberlos escuchado y no sabía que tenían un nuevo disco. Ellos son una banda que funcionó durante los primeros 2000, en la primera mitad de los años 2000, junto a otras bandas como Ambitions, como Half Heart. Siempre lo ubico como en esa época con Guns Out también, etcétera, etcétera. No sé, Final Fight, Sinking Ships, todo ese tipo de bandas. Que no era mi sonido más preferido. Recuerdo que me gustaba mucho Champion, ya no. O Go It Alone también, de Canadá. Donde tocaba un conocido mío que anteriormente no habíamos conocido por otra banda que él tenía, que se llamaba Look Inside, que yo edité su disco a principios de los 2000. Y acá, una edición doméstica. Y no había escuchado With Honor. Y probablemente, como te digo, ese sonido como entre Youth Crew con harta guitarra octavada no era como mi más favorito en ese tiempo. Siento que en ese tiempo estuve muy metido como en escuchar Crust de estadio o las bandas de Locking Out, era lo que más me tiraba en ese tiempo. Y me los salté. Sé que tienen un disco debut del año 2004 que se llama Heart Means Everything, y luego lanzaron uno el 2005 que se llama This Is Our Revenge, y es una banda de New Jersey, según lo que sé acá. Y no, perdón, de Connecticut, que han estado para el hardcore con bandas como Death Threat, como Push Button Warfare, 100 Demons, Hatebreed también. Pero como te digo, lo de ellos es mucho más melódico. Y estuve escuchando el disco nuevo que se llama Boundless, está bastante aceptable. Raro que salga un disco con ese sonido ahora, puede volver, también puede que no, como lo que se llamó en algún momento como Amazing Core, también como Vain. En esa onda, así que vamos a escuchar algo de ellos, pero vamos a irnos para atrás. Vamos a escuchar del disco This Is Our Revenge una canción que se llama, la que abre el disco, que se llama Like Trumpets, y luego vamos a ir con Half Heart del EP What Counts, la canción que se llama Get the Knife, para ponernos como en contexto con esa época, y ya seguimos con este pod que está de vuelta. Vamos con este nuevo formato de conversar más, poner menos canciones y vamos a ver cómo se va dando. Lo cual está súper entretenido de hacer y al parecer voy a terminar de hacer este capítulo. Que he estado en carpeta hace mucho, mucho, mucho tiempo con una idea completamente improvisada. Más allá de todas las pautas que me había hecho antes, las libretitas que había anotado, 1000 tracklists diferentes para diferentes programas que nunca salieron. Así que aquí estamos de vuelta. Vamos con With Honor, Like Trumpets, y luego con Half Heart y Get the Knife. En Tomando Nombres. Ahora sí. Hardcore con H mayúscula, que es lo que nos convoca. Perdón por lo de Blink, si es que no les gusta. Pero está bueno. Ahí va. With Honor. No more! No rest, no beyond! Ahí pasaba Half Heart con Get the Knife. Nosotros siempre acá en el pod tuvimos la política de pasar solamente bandas que hubieran estado o bandas con sus canciones que hubiesen salido durante el último año y medio a partir del momento en que se grababa el episodio. Pasé Half Heart, tenía muchas ganas de pasar a Fiddlehead, pero si todo sale bien, pequeño spoiler, vamos a estar con un especial de fin de año con mis discos favoritos de este año. Así que en ese momento sí, probablemente vaya a Fiddlehead. Pequeño spoiler. Lo que sí va a pasar pronto, y con esto vamos a cerrar esta edición cortita de Tomando Nombres, es que el día 12 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en un show llamado Hardcore for Hardcore. Digo estar porque voy a estar con varios de mis amigos y amigas ese día. Algo me pidieron que hiciera, no lo puedo revelar ahora. No es el podcast en vivo, aunque sería súper cool poder hacerlo así. En Franklin 350, en lo que se llama Espacio La Cueva. El show se llama Hardcore for Hardcore, y así como Hardcore para los Hardcore, y igual que este pod, Hardcore para los Hardcore. Y van a tocar 6 bandas. Va a estar Mano de Obra, que vuelven después de harto tiempo sin estar tocando. Es un show de beneficio de uno de sus integrantes que tiene un problema legal que tiene que solucionar. Así que apoyen, estén ahí. Va a estar Mano de Obra, va a estar NMA, Ninjas Mutantes Adolescentes, Los Thrashers de Insecurity, increíble banda, Angustia, otra banda que me gusta mucho, Mil Ánimas, banda nueva con Skippy y Juan, de mil otras bandas más, increíble banda. Después Suicide Club, también con gente de Abyecta y también Toque de Queda, están en esa banda, así que pongan la atención, punk bien ocultista, bien oscuro. Así que nos vemos ese día. Con esto cerramos esta edición de Tomando Nombres, un podcast sobre hardcore. Mi nombre es Felipe. Pueden encontrarnos, como les dije, en @x, Tomando Nombres X. Den una solicitud de seguir y ahí nos vemos. Así que espero hayan disfrutado esta nueva edición después de harto tiempo. El tiempo es acotado, pero vamos a volver definitivamente con otro show en el futuro bien próximo, así que ahí nos estamos escuchando y viendo. Muchas gracias por sintonizar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo van a escuchar esto, así que elijan su momento del día para ser saludados. Que estén muy bien. Chao, bro.